Evangelio según San Juan, capítulo 17. Hemos titulado el mensaje de esta mañana, Un día sin nosotros. Un día sin nosotros. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículos 12 al 15. Yo leo del 12 al 14. En el versículo 15 lo hacemos todos. Dice así nuestro Dios en su palabra. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Todos en el 15. Quites del mundo, sino que los guardes del mal. Padre, bendice tu palabra, háblanos a nuestro corazón. Gracias por este domingo. Oramos por cada integrante, por cada hermano, por cada misionero, que saldremos el día de mañana para la República de Ecuador. Ecuador está teniendo elecciones en este día. No quisiéramos que el día de mañana y los días que estaremos en ese país tengamos que ser nosotros presa de convulsiones. Apártanos de todo peligro, líbranos de todo mal, Señor. Bendice ahora tu palabra que está por ser predicada. Pedimos, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía, así como también una bendición por la transmisión. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Hace unos meses se proyectó una película aquí en los Estados Unidos y fue muy vista también en México, producida y dirigida por un señor que se llama Sergio Arau. La película llamada Un día sin mexicanos. El objetivo era demostrarle a la sociedad americana, los Estados Unidos, a los gringos, que la presencia, el trabajo, la labor, la mano de obra de los mexicanos en este país es importante, es esencial, es indispensable, que son el motor de la economía de esta nación. El objetivo era ese, no lo lograron. Unos días despuesito, se dispone una cantidad de personas que empezaron a promover un boicot en este país de no ingerir, de no consumir y de no comprar nada que tuviera que ver con el producto americano. El boicot que los latinos, seguido por la comunidad mexicana, decidieron ir y manifestarse de la forma como lo hicieron. El objetivo era que la economía sufriera un dent, que sufriera una abolladura, que sufriera un golpecito. El objetivo no lo lograron. Día más tarde, los analistas políticos, los economistas dijeron, da risa, porque esta gente se confabulan, se organizan y piensan que van a parar a la economía más grande del mundo. Mire cómo son las cosas. Y dice, lo que no consumieron el día del paro, lo compraron el día anterior. El agua, los lonches, el boloña, el pan, las gorras, las pañoletas, las camisetas, las pancartas, todo lo que decidieron no comprar el día del boicot, lo compraron el día anterior o el día siguiente, abarrotaron las tiendas, por lo tanto la economía no sufrió, el objetivo no lo lograron. Hace unos años, cuando el presidente Clinton era el presidente del país, sufrió un problema, hubo una controversia con el gobierno federal, especialmente con el Congreso de la República, en donde más de 800,000 empleados federales decidieron no ir a trabajar y cerraron las oficinas y las puertas de toda dependencia del gobierno. Y pasaron una o dos semanas hasta que el Congreso apeló y hablaron con Clinton. Clinton no estaba de acuerdo, se había ido en contra del gobierno. Una de las cosas acertadas dentro de las muchas, una de las pocas acertadas que hizo el presidente Clinton. Y luego, después de que se reanudó el trabajo, él llamó a estas personas, y escuche por favor bien esta mañana, él llamó a estas personas que no se presentaron a trabajar, no essentials. personas que no eran esenciales, personas que no eran necesarias e indispensables en el trabajo. ¿Usted sabe qué, en qué terminó? Por ejemplo, el Departamento de Trabajo, el Ministerio de Trabajo del país, empezó por llamar a aquellos más de 4.5, 5.3 de desempleados en ese entonces en la nación, a decir, usted no tiene trabajo, sí, aquellos tienen trabajo, pero no se han presentado, venga para acá y preséntese. Así de sencillo. Yo no sé por qué no han tenido las polainas, las botas y los birretes para ponerse las pilas en Oaxaca, que un montón de maestros no quieren ir a trabajar. Hay miles de maestros que no tienen trabajo. Yo no sé por qué, yo creí que el país vecino mío era un país de machos. Y le voy a decir una cosa, hemos escuchado tanto, y no voy a tratar la manera de que se me presente ni una calentura, ni una fiebre nacionalista, pero hemos escuchado tantas veces ese repudio y ese rechazo al inminente muro que nos van a poner aquí a 13 cuadras de distancia. Nuestra iglesia, por los hermanos que no conocen Bronzeville y los hermanos que nos escuchan por la radio, nuestra iglesia está justo a 13 cuadras de la frontera, a 13 cuadras del puente migratorio. Y es inminente la construcción del muro. Y han empezado a ladrar los del otro lado. Especialmente el presidente del país, diciendo que esto es una aberración, que esto es una humillación, que esto no es tolerable, que esto es un insulto. El ministro de Relaciones Exteriores hace lo mismo y han venido a decir que van, entonces se van a dar cuenta los gringos, que la mano de obra de los mexicanos. Señor presidente, escuche bien en esta mañana. Y señor ministro de Relaciones, la única mano de obra, la única mano de labor, el único inmigrante en este país no son los mexicanos, señores. El trabajo que no quieran hacer los mexicanos, vendrán los centroamericanos y vendrán los latinoamericanos y los suramericanos y los caribeños y los antillanos y vendrán los chinitos que ya los ha visto por muchos lados. Y se ríen con usted y detrás ya le compraron la casa. Y se ríen con usted y detrás ya le compraron el carro. Así de sencillo. Por favor, no piensen, señor ministro de Relaciones Exteriores, la mano de obra en este país, el trabajo y la economía, no depende de la mano de los mexicanos. No son la única fuerza migratoria en este país. No son los únicos inmigrantes. Pregunte usted, haga, mire, siéntense a hacerse números, la cantidad, la presencia de la inmigración asiática. Los taiwaneses, los chinos, los coreanos, si no así de sencillo, váyanse al hospital, el Valley Beach, aquí en Valley Beach. ¿Cuántos enfermeros no son filipinos? Y ustedes hablan en español, le dicen, YouTube, le dicen, ¿verdad? Porque parecen a nosotros, pero no son mexicanos. Y un montón de filipinos, vaya a ver, la mayoría de los hoteles de la ciudad han sido comprados ya por los hindúes. La mayoría de los médicos ahora son hindúes. Hermano, por favor, no creamos que somos la única fuerza en este país. Yo he titulado el mensaje, Un Día Sin Nosotros. Es por eso que tenemos que hacernos bien, ha llegado a esta nación una cantidad impresionante. Y si no es así la comunidad asiática, pregunte a países como Yugoslavia, como Lituania, como Rumania, como Bulgaria, países que han tenido problemas después de 1989 en el colapso de la cortina de hierro, la desintegración de la antigua Unión Soviética, y esta gente después de las dictaduras han tenido que venir a los Estados Unidos y son una comunidad fuerte. Hermanos, discúlpenme, despertemos a la realidad. Ya los mexicanos no son la única fuerza migratoria en este país. Si tanto les molesta, señor presidente, bueno, provea de trabajo pues a su gente para que no se venga. Si es tan importante, si es tanto el gritar, si es tanto el ardor, comience a organizar bien su país, provea de trabajo, de seguridad. Y bueno, qué triste lo que está pasando en Oaxaca. Ya hay brotes en Morelia, Michoacán. Hoy Tabasco está en elecciones. Y afortunadamente ya muchos vivimos acá y estamos agradecidos de vivir en este país. Correcto. Ahora, pero por favor, mire, hoy en la mañana, y haga esta pregunta, lo que decíamos el miércoles por la noche. Y lo mismo tiene que pasar con nosotros en la vida cristiana. Es hacernos esta pregunta: ¿qué tan esenciales? ¿Qué tan importantes? ¿Qué tan indispensables? ¿Qué tan necesarios somos nosotros en la sociedad en que vivimos? Ahora, ya no solamente como Iglesia Bautista West Bronzeville, sino como Iglesia Evangélica en la ciudad. Tristemente y para vergüenza de muchos de nosotros tenemos que decirlo, pero en medio de ya casi 200 mil habitantes, no hay 15 mil creyentes en las iglesias evangélicas reunidas en esta mañana. No hay 15 mil creyentes. Y si el día de mañana tuviera que pasar algo, y si el día de mañana, no necesariamente que Cristo venga, porque esto ya sería el principio de dolores y sería pues la aparición ya de, o el inicio de lo que sería la tribulación. Pero póngale usted que haya un paréntesis. Tratemos de hacer una hipótesis. Inventémonos algo. Que el día de mañana, solamente mañana, los más de 3.000 creyentes de la ciudad de Bronzeville no se presentan a sus compromisos, no se presentan a su trabajo, no se presentan a sus responsabilidades. Preguntas que tenemos que hacernos en esta mañana. ¿Se vería afectada la vida pública? De los cientos y cientos de nuestra iglesia, que nos unimos a los miles, 15.000 de la ciudad, no nos presentamos el día de mañana a nuestro trabajo. Pregunta, ¿se vería afectada la vida pública? Dos, ¿nos extrañarían? Tres, ¿se pondrían contentos porque ya no llegó ese grupo de disociantes, de arrogantes evangélicos, petulantes, prepotentes, creídos? ¿Se pondrían contentos? ¿Se notaría la ausencia nuestra en nuestros trabajos? Si la respuesta es no, y ojo con esto, si la respuesta es no, usted y yo no somos esenciales. Y tengo que venir y apelo al orgullo evangélico, apelo a ese buen sentimiento, a ese conocimiento de lo que usted y yo somos y representamos para Dios. Si nosotros no somos esenciales, si no, nosotros no formamos parte de ese grupo necesario en el medio en que vivimos, señoras y señores, estamos ocupando demasiado espacio aquí en la tierra. Y Cristo quiere demostrarnos todo lo contrario. En los tres puntos del mensaje de esta mañana, quiere demostrarnos, y yo trato la manera en esta mañana, de hablarle a usted para que usted se sienta muy orgulloso, que descubra si todavía no lo ha descubierto, que entienda y comprenda si todavía no sabe quién es usted delante de Dios y lo que usted representa para Dios en esta tierra. Vea usted conmigo, por favorcito, allá en Génesis capítulo 18, versículo 23 al 26. Véngase al primer libro de la Biblia. Si la respuesta es no a las preguntas que nos hemos hecho, usted y yo no somos esenciales. Hemos hecho muy poco para influenciar el pequeño mundo en que vivimos. Si todavía no lo sabía, Génesis capítulo 18, versículo 23 al 26. Génesis capítulo 18, 23 al 26. Nosotros somos, mire, y espero para los amigos que nos escucharán y que estarán en este momento cavilando en su pensamiento. Yo no voy en ningún momento a irme más allá de lo que está establecido en la Biblia. No voy en ningún momento, no quiero ni sonar, porque no pretendo serlo, presuntuoso con lo que voy a decir, pero orgulloso de ser hijo de Dios, orgulloso de ser cristiano, orgulloso de haber nacido de nuevo y orgulloso de formar parte del plan que Dios tiene para todas las edades. Le voy a explicar por qué. Nosotros somos estos hermanos que bajo este techo encerrado en estas cuatro paredes estamos, juntamente con los que ya vinieron en el culto de las 10 de la mañana, juntamente con los hermanos que en otras iglesias se reúnen acá en Bronzeville y los miles de millones en el mundo que nos reunimos. ¿Qué representamos para Dios? Nosotros somos los que detenemos la ira de Dios en este mundo. Mire lo que dice la Escritura, 23 al 26. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal. Que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿El juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo? Y mire lo que responde Dios. Entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad. Perdonaré, ¿cómo dice? A todo este lugar, ¿por amor a quién? Le voy a... El resto de la historia, usted conoce. ¿Destruyó Dios a Sodoma y a Gomorra? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? No halló justos. Entonces, pastor, ¿por qué Dios no derrama su ira? ¿Por qué Dios no desata su furia y su ira sobre este mundo? Por usted y por mí. Porque todavía estamos aquí nosotros. Porque Dios tiene un plan para nuestra vida. Y nosotros tenemos un plan que tenemos que ejecutar. Si Dios no ha traído todavía la furia y la ira y ha desatado todo lo que ha prometido, es porque nosotros estamos todavía acá. Si Dios no ha destruido esta ciudad, si Dios no ha traído calamidades a esta ciudad, es porque nosotros estamos acá. Nosotros somos los que detenemos la furia de Dios, la ira de Dios. Y probablemente una persona que no comulga, una persona que no comprende, una persona que no entiende esta jerga, que no entiende esta terminología, estos vocablos evangélicos, se preguntarán, bueno, ¿qué tan seguro está ese predicador? ¿Qué tan con tanta presunción habla? ¿Qué tan arrogante? Por eso es que me caen mal los evangélicos, porque se han apropiado de Dios. No se trata de esto. En ningún momento estamos tratando de venir y apropiarnos de un Dios y hacerlo a nuestra manera. Es lo que dice la Biblia. Los que detenemos la ira de Dios en este mundo somos los creyentes. Anoche no podía hacer otra cosa más que consternarme. No sé si ustedes oyeron la noticia de esta pareja de aquí de Bronzeville que se fueron para Florida. 4 meses tenían de haberse ido. Y asesinado el papá, la mamá, agarrando al niño y cubriendo a la otra criaturita. Hace 4 meses que se han ido de Bronzeville. Ahora, yo no quisiera que el morbo me gane o prejuiciarme. Pero yo no sé si hay, como dicen por ahí, strange attacks, ¿verdad? Hay alguna cola que ande por ahí. Algo que pasó, que se fue, y no sé, ni quiero hablar, Pero hermano, y Bronzeville se está arruinando. Bronzeville se está deteriorando. Bronzeville se está pudriendo. ¿Y por qué no viene Dios y castiga? Por nosotros, ¿sí? Porque nosotros representamos los que detengamos la furia, la ira de Dios. ¿Sabe por qué? Pero no solamente para que nosotros estemos a salvos, para que todavía vayamos, y ese va a ser el punto siguiente en el mensaje, para que vayamos y llevemos ese mensaje de esperanza, ese mensaje de vida, ese mensaje de una nueva vida, de un nuevo estilo de vida para personas que todavía no lo conocen. Nosotros representamos eso. Somos los que detenemos la ira de Dios. Pastor, ¿por qué el mundo no ha llegado todavía a su fin? Porque Dios espera que nosotros ejecutemos su plan. Nosotros somos parte fundamental, nosotros somos parte necesario, vital, en ese plan de Dios para todas las edades. Y Dios espera que nosotros ejecutemos su plan el día de mañana. 12 hermanos van con nosotros, el resto van en otros aviones. Los primeros en entrar en el avión mañana serán los pilotos. Los pilotos viajan con dos maletitas, una maletita donde van sus cosas personales, y va luego un attaché grande, grueso, de cuero, cuadradito. Ahí adentro de ese maletín, los pilotos lo primero que hacen es sentarse en sus asientos al frente del timón y empiezan a abrir un cartapacio, un folder, un binder, y empiezan a ver el plan de vuelo. Y empiezan, dan una página, hagan un botón. Pasan otra página, otro botón. Y cada página significa que es lo que tienen que andar encendiendo. ¿Qué es lo que tienen que andar viendo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros muchas veces, ¿a qué es lo que le va a pasar el día de mañana al piloto? Si el piloto no sigue su plan de vuelo, si no arranca el avión, no vamos a ningún lado. Lo mismo pasa con nosotros. Que Dios espera que nosotros ejecutemos su plan. Él tiene un plan para esta humanidad. Él tiene un plan para el hombre. Él tiene un plan para la mujer. Él tiene un plan para los niños, para los jóvenes. Él tiene un plan para su iglesia. Si nosotros no lo ejecutamos, Dios no va en ningún momento a mover nada. No sé si usted se dio cuenta, pero hoy en la mañana es crucial. Hoy Corea del Norte se está preparando para la guerra. El día de ayer, las noticias, donde las Naciones Unidas unánimemente habían venido, ha hecho unas resoluciones para dar unas sanciones en contra de Corea por el problema de la utilización de su armamento bélico y las armas de destrucción masiva y de los misiles no sé cuánto. Y el ministro de Relaciones Exteriores el día de ayer dijo, son palabras leídas y textuales de nuestro presidente. Señoras y señores, esto no es otra cosa más que declaración de guerra. Estamos en guerra, pues. ¿Y por qué no? ¿Usted cree que Cristo no podría venir? ¡Ya! ¡Paremos! La Biblia dice que el más grande deseo de Dios es que todo el mundo venga al arrepentimiento. Que venga a conocer a Jesús. Y nosotros no estamos acá pintados, no estamos solamente acá para gozar ya de la salvación. Estamos acá para llevar a cabo el plan que Dios tiene para esta sociedad. Somos los que detenemos la ira de Dios. Somos la garantía de bendición de esta tierra. Hoy en el culto de la mañana, yo mencionaba esto y hablaba con el hermano Zamora. Ponía como ejemplo el hermano Zamora, porque él conoce a estas tres personas a quien yo voy a mencionar. Aquí está Gaby Leal. Ella trabaja en Deltrónicos. Hay unas subdivisiones de esta empresa, de esta firma, de este consorcio, Delphi, Deltrónicos y Tricon, no sé qué más. Y aquí en la iglesia hay tres personas que trabajan ahí. Y bueno, trabajó un cuarto, el hermano Leo. Trabajó ahí y luego se fue para una mejor empresa. Pero siempre, Karina, me decía, pastor, ore por mí porque están haciendo muchos recortes en el trabajo. Gaby lo mismo, me dice, pastor, por favor, ore por mí porque están sacando asientos de empleados y están fusionando la firma y los proyectos. Está su esposo, Denis, lo mismo. Y sabe una cosa, y no, estoy hablando de los tres de nuestra iglesia. No sé cuántas docenas más de cristianos estén en esa firma. Pero han sacado a cientos y quizá a miles de empleados de Deltrónicos y a los que no han tocado son los cristianos. A los que no han tocado son los... Y ellos siguen con sus puestos y algunos de ellos todavía mejor con sus puestos. ¿Por qué le digo esto, mi amado hermano? Porque usted y yo somos la garantía en esa empresa para que otros gorrones coman de las bendiciones de nosotros, ¿ves? Si no han cerrado esa empresa, si no han cerrado esa compañía, si no han cerrado esa firma, es porque Dios sabe que usted de allí es el único medio que usted tiene para traer el alimento a sus hijos. ¿Se da cuenta qué tan importantes somos en este mundo? ¿Se da cuenta qué tan importantes somos en esta tierra? Que usted la... Y dice Dios, no, yo no termino esa empresa porque hay hijos míos, no los voy a tocar. No, al contrario, los voy a bendecir. Al contrario, los voy a promover. Otra cosa, tenemos un compromiso con Dios. Nosotros, un día sin nosotros. ¿Usted sabe por qué no operaría, no funcionaría? Nosotros tenemos un compromiso con Dios. Y venga conmigo, por favor, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Si alguien le ha dicho que usted no sirve para nada, si alguien le ha dicho que los cristianos somos ese grupo disociante, ese grupo fluctuante, ese grupo de gente con su cerebro lavado, díganle, bueno, eso es lo que tú piensas. Pero te voy a decir... A ti, amado hermano, y el que me escucha por la radio, el que escucha en el CD, en el internet en este momento, lo que Dios piensa de nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 14 y el 15. ¿Por qué nosotros somos importantes? ¿Por qué somos necesarios? ¿Por qué un día en este mundo sería difícil dividirlo sin los miles y miles y miles de millones de cristianos que hay en el mundo? Le voy a explicar por qué. Porque tenemos un compromiso con Dios. Filipenses capítulo 2, versículo 14 al 15, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, ¿cómo qué dice? Como luminares en el mundo. Tenemos un compromiso con el mundo. Hermano, por favor, cuando usted entra a algún lugar, usted tiene que ser diferente. Cuando usted entra y hace su entrada o hace su aparición en algún grupo, su presencia tiene que ser distinta. Usted es luz. En las tinieblas usted y yo tenemos que resplandecer. Usted es un ingeniero, usted es un perito contador, usted es un director técnico, usted es un abogado, usted es un cristiano, usted es un médico. Hermano, en su mundo, en su medio, usted tiene que ser una persona sobresaliente. Dice John Maxwell en su libro que los cristianos no podemos mezclarnos con el resto. Nosotros tenemos que distinguirnos entre los demás. Tenemos que distinguirnos. Estamos obligados a mantener una moral y una conducta por encima de lo promedio. Somos los que, oiga, encendemos con nuestra presencia el lugar oscuro que visitamos. Nuestra presencia no puede pasar desapercibida. Tenemos que dejar una buena impresión. Tenemos que dejar un buen sabor. Tenemos que dejar una buena nota con la llegada nuestra. Fíjese que conocí a fulana de tal, qué simpática, qué agradable, de veras que le da un gusto a uno decirle, qué placer de conocerle. Usted sabe que muchas veces uno dice esta expresión, ¿verdad? My pleasure to meet you. Pero en realidad, qué sangrón este, ¿verdad? Entonces, it was not a pleasure to meet you. Yo me recuerdo que un amigo allá en mi pueblo se había venido para aquí a Los Ángeles y él venía y decía que hablaba inglés y que estuvo como 2-3 meses en Guatemala. En Los Ángeles lo deportaron, lo mandan de regreso a Guatemala y allá llegó hablando, dijo que había hablado inglés. Y un día llegaron unas cuantas así americanitas allá a la zona viva y este dijo, mira, aquellas son gringas, yo voy a hablar con ellas. Entonces viene la muchacha y le dice, nice to meet you. Y le dice el otro cuate, le digo, ¿qué te digo? I love you, me dijo, fíjate eso. Tal que no había aprendido inglés para nada, ¿verdad? It's nice to meet you. It's nice to see you. It's my pleasure to meet you. Eso tiene algo detrás. Mi placer de conocerle. Es un gusto, de veras, haberle conocido. Hermano, no podemos pasar desapercibidos. En el mundo donde nosotros estamos, nosotros representamos a Dios. La Biblia dice que somos embajadores de Cristo. Embajadores de Jesús. Y si todavía esto no es suficiente para que usted empiece a ver esto, por eso le digo, y haga esta mañana, mire, por favor, siéntase orgulloso. Señor, he escuchado tanto tiempo en casa, he escuchado tanto tiempo en el trabajo, he escuchado tanto tiempo en la escuela, he escuchado tanto tiempo en el vecindario, he escuchado tanto tiempo en el mundo donde vivo, que yo no soy importante. Señor, por favor, convénceme en esta mañana. Señor, persuádeme, por favor, en esta mañana. Dime qué tan importante soy para ti. Mi papá y mi mamá toda la vida me dijeron que yo era un colado, que yo no tenía que haber venido a este mundo. Mi mamá toda la vida me dijo que yo no sé qué por qué apareciste en nuestra vida. En el trabajo me dijeron que yo era un inútil. Los amigos me dijeron que era un ruin. Señor, compruébame. Todo lo opuesto. Y sabe una cosa, Dios es especial para hacer levantarnos a nosotros nuestra estima. ¿Sabe una cosa? Dios no es adulador. Dios te dice la verdad. Dios no anda con fingimientos. El diablo sí. Dios nunca te va a engañar. El diablo sí. El diablo, él es el padre de mentira. Él es el engañador. Dios te va a decir exactamente lo que tú eres. Sin ningún momento a pensar que te está engañando o que te está adulando. Vea usted conmigo, por favor, en Deuteronomio capítulo 26. Somos la clase preferencial para Dios, aunque otros no lo crean así o no lo estimen así. Voy a repetir. Deuteronomio, por favor, capítulo 26, el quinto libro de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Capítulo 26, versículo 18 al 19, quédese ahí, ahorita le voy a explicar algo. 26, 18 y 19. Somos la clase preferencial para Dios, aunque otros no lo crean así y aunque otros no lo estimen así. Es por eso que quiero tener mucho cuidado y pido disculpas si estas palabras suenan demasiado arrogantes para una persona que llegará a sus oídos esto. qué prepotentes, qué tan creídos. Estos evangélicos se han adueñado de Dios. Ellos usan y hablan y mencionan a Dios como quieren y como que Dios es solamente de ellos. Mire, no es lo que nosotros decimos. No es que tampoco seamos robots y repitamos lo que se nos ha impuesto a decir, sino que simple y sencillamente nosotros somos los portavoces de lo que Dios dice. Y en el capítulo 26, versículos 18 y 19, mire lo que dice la palabra de Dios. Y Jehová ha declarado hoy que tú eres, ¿qué? Pueblo suyo, de su exclusiva posesión, como te lo ha prometido, para que guardes todos sus mandamientos. Si todavía no le es suficiente, vea lo que dice la Escritura en el 19, a fin de exaltarte sobre todas las naciones que hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas un pueblo santo a Jehová tu Dios, como Él ha dicho. Un día sin nosotros, el día de mañana que no nos presentemos los miles de cristianos en el trabajo, el día de mañana que los miles de cristianos, nosotros los creyentes, los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, que no nos presentemos en nuestro compromiso, tiene que haber una diferencia. Si no se nota nuestra ausencia, si no es elemental y necesaria nuestra participación, señoras y señores, ni usted ni yo somos esenciales. Y si no somos esenciales y no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, estamos ocupando demasiado espacio aquí en la tierra. Somos el grupo preferencial de Dios. Somos la exclusiva posesión de Dios. Somos el especial tesoro de Dios. Somos un reino de sacerdotes para Dios. Somos un pueblo de gente santa. ¡Ay, sí, santo! Y mira que él venía saliendo de la cantina. Te voy a contar lo que acaba de pasar hace 2-3 semanas. Pero que me encantan las ilustraciones a mí de las que pasan. Yo iba en sauna. ¿Dónde está el hermano Jaime Pérez? ¿Dónde está el hermano Jaime Pérez? El pastor del tabernáculo no está en el culto. Vaya, déjenlo ahí, déjenlo ahí. El ministro ordenado no está en el culto. Ok, ya saldrá en la ilustración del domingo. Ahorita en la tarde, saldrá él. Ok, entonces, iba yo la semana, 2 semanas, y me vio Víctor, que iba. Pero antes de eso hay una gasolinera en mi casa. Cerca de la casa hay una gasolinera donde yo paso a comprar 2 litros de agua para tomarme después de que voy a sauna, que me habían dicho que era bueno, que el cutis se pone bonito, que uno baja de peso, media hora metido ahí sudando. Se dejó la respiración y salí igual. Hinchado salí usted. Bueno, entonces, cuando llego, vi a un hermano que venía antes aquí a la iglesia. Eso que se van porque que no hay santidad, que aquí los hermanos no sé cuánto, que me voy para otra iglesia, que allá sí puedo cantar que está el Espíritu Santo. Tranquilo. Y yo, mientras estaba sacando los 2 litros, lo vi. Y llega a la caja y pone un 12. Y dije yo, si yo me acerco y me ve, le voy a hacer un gran daño. Le voy a hacer un gran daño. Entonces dije yo, mejor me quedo, cierro las puertecitas, saco mis botellas y me quedé en una góndola. Así en los separadores, en esos separadores donde están los artículos, ¿verdad? Los chips y los todas las cosas. Y me quedé, dije, voy a esperar hasta que pague, entonces me acerco. Ya cuando haya salido, y voy y pago. Solo le hago la pregunta, ¿qué hubiera hecho usted? ¡Que le bendiga, hermano! Eso es ruinada, ¿eh? Eso es arruinada. Ahora, apártese. Y me esperé, y cuando ya pagó, salí en una mano, llevaba el tiquetito que te dan en la gasolinera, y el cambio en la otra mano, el 12. Cuando ya salió, puse yo mi 6, ¿verdad? De una vez, ¿verdad? Para que no vea, ya pagué. Pero le voy a explicar esto. Mire, cuando la Biblia dice que somos un pueblo santo, no se trata de que somos perfectos y que somos impecables. La palabra santo es ser una persona separado, una persona apartada para un uso exclusivo y oficial de Dios. Eso es lo que usted y yo somos. Somos un pueblo santo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, somos linaje escogido, somos un pueblo adquirido por Dios, somos un pueblo único. Por lo tanto, un día sin nosotros en el mundo en que vivimos tiene que ser observado. Si nosotros no somos esenciales, si nosotros no somos elementales en el pequeño mundo que vivimos, es porque todavía no lo hemos influenciado. Usted que está aquí en esta mañana, y usted que escucha por la radio en esta mañana, déjeme decirle que Dios le ama, y Dios tiene un plan lindo y maravilloso para su vida. Usted es el pueblo preferente de Dios, el pueblo exclusivo de Dios. Felicidades. Que Dios le bendiga. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te bendecimos, Señor, con todo el corazón. Te damos gracias por esta oportunidad. Y queremos rogarte a que tú puedas bendecir a tu pueblo. Y que tú ponernos de gracia y de mucha bendición. Gracias, Padre, por todo. Gracias por esta iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y gracias, Señor, porque a pesar de lo que somos, nos consideras como un grupo preferencial, un grupo exclusivo tuyo. Que nuestras vidas sean de bendición a donde vayamos y en donde estemos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.